Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Escándalo en los centros de menores tutelados por la Diputación de Álava. Hay una persona detenida por presuntos abusos a al menos 5 menores. Pero podría ser solo la punta del iceberg, porque la Ertzaintza está investigando una presunta red de prostitución. Fue la menor de una de estas residencias de la Institución Foral de Álava la que puso en alerta a la Ertzaintza. Algo extraño y turbio estaba ocurriendo. Tras destaparse el caso, desde la Diputación alavesa han ofrecido su versión. Lo ha hecho la diputada de Servicios Sociales, Beatriz Artolazábal.
Es una situación complicada. Gracias a la profesionalidad de los profesionales del centro de Sansueta, fuimos capaces de detectar que siempre velamos por la protección de estos menores y que esperemos que las investigaciones de la Ertzaintza concluyan en realizar las medidas que estimen oportunas posteriormente los jueces para evitar que estas situaciones se produzcan.
La cadena COPE se ha puesto en contacto con la Fiscalía General de Álava. Su responsable, Josu Izaguirre, prefiere mantener la cautela ante un caso que está bajo secreto de sumario. En principio, el detenido no es trabajador de la Diputación de Álava. Al menos así lo aseguraba hoy la diputada. Hemos preguntado al psicólogo Pedro Martínez y a la espera de conocer más datos apunta a que podría haber fallos en los protocolos por los que se rigen este tipo de centros de menores.
Se obliga ahora mismo por ley a que todos los psicólogos que tenemos algún tipo de contacto con menores tengamos un certificado de que no tenemos ningún tipo de relación con alguna problemática de menores. Por lo tanto, lo primero que se me ocurre que puede haber fallado es precisamente el control del personal que está trabajando con estos niños.
En la política, Mariano Rajoy ha confirmado que están ya trabajando en la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Tras 10 meses de gobierno en funciones, se ha echado el tiempo encima. Bruselas apremia y las necesidades también.
Yo ya he tenido alguna conversación, la vicepresidenta también. Ahora tenemos por delante algo muy importante, que es la aprobación del techo de gasto y los objetivos de estabilidad. De lo que se trata es de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan elaborar unos buenos presupuestos y atender a los servicios públicos, y ya un poco más adelante pues vendrá el presupuesto.
Ha sido la primera vez que Mariano Rajoy ha valorado a sus nuevos ministros. Ha preferido no entrar en los motivos que le han hecho prescindir de amigos suyos como Margallo o Fernández Díaz. Rajoy se ha limitado hoy a decir que los miembros del nuevo gobierno son los mejores.
Bueno, yo he nombrado a los ministros que he nombrado porque creo que son los mejores. No hay más criterio que el mérito y la capacidad. Como comprenderá, soy el primer interesado en que las cosas vayan bien en España y he procurado rodearme de los mejores.
Mariano Rajoy, que ha acompañado hoy a Alberto Núñez Feijóo en su toma de posesión como presidente de la Xunta.
Prometo ser fiel ao meu mandato como presidente da Xunta. Observar e facer cumprir a Constitución e o Estatuto e as demais leis de Galicia.
En el PSOE siguen enzarzados en su particular debate interno. El lunes, el líder de la gestora, el asturiano Javier Fernández, se va a reunir con el catalán Iceta. El primer secretario del PSC se ha rodeado hoy de sus más afines en una convención en Barcelona que han bautizado como federalista. El vasco Pachi López ha dicho que el PSOE no se entiende sin el PSC.
Yo no entiendo el PSOE sin el PSC y creo que debiéramos de trabajar todos en esa dirección. El modelo federal no solo es el reparto territorial, que sino es un modelo de entendernos.
Y en Estados Unidos, Donald Trump comienza a perfilar sus primeras medidas. Ultima un plan económico de $1 billón. También tendrá que realizar 4.000 nuevos nombramientos de la que será la administración Trump. En las últimas horas se ha hablado mucho de lo que va a hacer el nuevo presidente con la reforma sanitaria de Barack Obama. Sus planes los desvelaba en su primera entrevista en el Wall Street Journal.
¿Vas a asegurarte de mantener las condiciones previas?
Sí, porque es uno de los puntos fuertes.
¿Lo vas a mantener?
También para los jóvenes que continúan viviendo con sus padres. Estamos muy interesados en mantener eso.
Y esta noche se han repetido los disturbios en Estados Unidos, protestas y actos de vandalismo contra la elección democrática de Donald Trump. En la mañana del fin de semana, la que fuera ministra de Defensa, actual secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE, Carmen Chacón, ha dicho que espera que Trump no cumpla con lo que ha anunciado en campaña.
Hoy realmente no sabemos qué va a hacer el presidente Trump, aunque todos deseamos que el presidente Trump no, fíjese la paradoja, no cumpla los compromisos del candidato Trump.
Así viene este 12 de noviembre, un sábado en el que están pasando más noticias que les cuenta ya en titulares Nicolás Rubio.
El rey Felipe VI ha aplazado su visita oficial a Arabia Saudí prevista para este fin de semana por la muerte del hermano del monarca saudí. Era el primer viaje oficial del jefe del Estado con el nuevo gobierno de España. Ya se retrasó en febrero por la situación de inestabilidad tras las elecciones de diciembre. En Venezuela hoy vamos a conocer los acuerdos anunciados por el gobierno de Maduro y la oposición tras su segunda reunión. El mediador Ernesto Samper habla de éxito en el segundo encuentro.
En el día de hoy se avanzó en unos acuerdos fundamentales. Los contenidos exactos serán revelados en el día de mañana porque acordamos continuar nuestras deliberaciones mañana.
Y una cosa más, este fin de semana se cumple un año de los atentados de París en los que murieron 130 personas y más de 400 resultaron heridas. Esta noche la Sala Bataclan abre de nuevo sus puertas con un concierto de Sting.
Cierre, escucharemos la música de Sting en este mediodía COPE. En el fin de semana de la cadena COPE, varias alcohólicas rehabilitadas han contado su historia a Cristina López Lichtin. Es el caso de Verónica.
Yo empecé a beber cerveza compulsivamente. Yo me encerraba en la cocina de mi casa y lo que hacía desde unas 7 de la mañana hasta unas 7 de la mañana del día siguiente, o sea, 24 horas.
Con la ayuda de sus padres y de su marido, Verónica ha comenzado el tratamiento y está en fase de recuperación. Ya rehabilitada está Blanca y también ha contado su caso a Cristina López Lichtin.
Entré en una depresión y bueno, pues me separé y me separaron de mis hijos. Ahí es cuando realmente me aferré al alcohol para poder superarlo.
Y en los deportes, Alex Salguero, hoy es el turno de la selección de Lopetegui.
A las 9:45 en Granada, ante Macedonia en el estadio de los nuevos Los Cármenes, cuarto partido de la fase de grupos para la clasificación para el Mundial de Rusia 2018. Los de Lopetegui son líderes de su grupo con 7 puntos en 3 partidos. España jugará con un 11 formado por De Gea, Carvajal, Nacho, Bartra, Monreal, Thiago, Busquets, Coque, Vitolo, Silva y Morata. También este sábado Italia se mide a Liechtenstein, la Gales de Bale recibe a Serbia y Croacia, en la que Modric podría ser titular, a Islandia. Además, tenemos en juego un partido de segunda división en el Martínez Valero. Se miden el Elche y el Valladolid. Ganan los ilicitanos por 1-0. En motociclismo está en marcha en Cheste la calificación de MotoGP del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. En Moto3 la pole ha sido para el valenciano Aaron Canet por delante del sudafricano y campeón del mundo Brad Binder. En Moto2 arranca la calificación a las 3:05 y también está en marcha los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 en el circuito de Interlagos. A las 5 se disputará la calificación. En esos libres, el mejor tiempo lo marca el finlandés Kimi Raikkonen con su Ferrari.
Sintonía que nos acerca a la previsión del tiempo. Las lluvias se han centrado hoy en Galicia, nubes y cielos cubiertos que se han ido extendiendo también al resto del Cantábrico, noroeste de Navarra y Pirineo Occidental. Las temperaturas han subido en Castilla y León y van a permanecer con muy pocos cambios en el resto de España. Mañana domingo las lluvias van a ser generalizadas en el área cantábrica. Nos subimos al coche y comprobamos cómo se circula esta hora. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen a esta hora las retenciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la 5, en Alcorcón, sentido entrada por unas obras, y además en la 1, carretera de Burgos, cuidado en el kilómetro 20, en San Sebastián de los Reyes, ya que está cortado el carril derecho sentido Madrid debido a la avería de un autocar. Además, en Barcelona también tenemos retenciones en la B20, en la capital, en dirección al nudo de Trinidad. En Tarragona y por accidente también circulación lenta en la T310 en Riudoms, en ambos sentidos. Y en Málaga también por accidente tenemos retenciones en la MA20 cerca de Málaga capital, sentido Torremolinos. Además, hay que tener cuidado con la niebla en una veintena de puntos. Afecta especialmente a carreteras de Burgos, Zamora, León o Valladolid. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
Gracias, Fernando Pérez. Gracias, DGT. Así llegamos a las 2:39. La Archancha investiga una presunta red de prostitución. Hay menores de por medio y son menores que viven en centros tutelados por la Diputación de Álava. Enseguida les damos más detalles.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Que mi perra es lo más increíble que te puedas imaginar.
¿Y qué tipo de perra es?
Es un schnauzer.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
En mi pueblo es que en vez de tirar huesos de aceituna, tiramos un jamón.
¿Y cuál es su pueblo?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
A ver, currito, estás ahí, currito. Hola.
Herrera en COPE.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros, 60 cuotas, TAE 5,54%, cuota final 1.462,87 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con la última hora de ese escándalo que está salpicando a los centros de menores de la red de la Diputación de Álava. La Ertzaintza investiga una presunta trama que habría abusado de al menos 5 menores. De momento, hay un solo detenido, un psicólogo, que en principio, según la versión de la institución foral, no es trabajador de la Diputación. COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. La Diputación de Álava solo confirma que ha implicado 5 menores de entre 15 y 17 años y no 14. Son chavales con padres y madres con problemas de conducta por tener vivencias muy duras que están tutelados en un centro foral de régimen abierto. Las investigaciones comenzaron en octubre cuando uno de ellos comentó algo a un monitor. Entonces los hechos se pusieron en conocimiento de policía y fiscalía por su gravedad y las pesquisas dieron con el psicólogo detenido por forzarles a ejercer la prostitución nunca en centros públicos y que está ya en prisión. Beatriz Artolazabal, diputada de Servicios Sociales, asegura que no trabaja para la institución.
No tenía contacto directo con los menores. Como diputación, nosotros nunca trasladamos a esos menores a ninguna consulta privada que estuviera relacionada con esta persona. Nosotros no tenemos una relación de ningún tipo. Ya de donde le conozcan o por qué, será estará bajo el secreto de sumario.
Sí desvela que haya apartado un trabajador del centro porque podría también estar involucrado.
Este escándalo de supuesta prostitución de menores llega en la semana en la que hemos conocido la detención de una red de medio centenar de pedófilos acusados de distribuir material pornográfico infantil. Sobre el caso que le estamos contando hoy, sobre ese caso de los centros de Vitoria, acabamos de hablar con el equipo de psicólogos del fin de semana de COPE. Con ellos ha estado Maribel Sánchez.
Nos dicen que el control del personal que trabaja con los menores tutelados está regulado por ley y que es fundamental para el buen funcionamiento del centro de acogida y sobre todo para el desarrollo personal de estos jóvenes. El psiquiatra José Miguel Gaona nos ponía un ejemplo.
En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se entrevista a una persona, un médico, por ejemplo, bajo circunstancias particulares, siempre se invita a que haya una tercera persona como testigo de lo que está ocurriendo para justamente evitar este tipo de posibles malos entendidos.
El psicólogo Pedro Martínez no descartaba un posible fallo de estos protocolos ni tampoco la posibilidad de que los abusos denunciados por los menores hayan sido sobredimensionados.
No hay que hacer ningún tipo de valoración previa. Habrá que hacer una evaluación seria de cada adolescente para ver en qué áreas ha quedado implicada la actuación y los posibles abusos, ojo.
A la investigación policial, nos decían también, habrá que sumar ahora el trabajo para que los menores superen el trauma que les puede haber dejado el abuso de este psicólogo.
Vamos ya con la política. Primer gran acto público de Mariano Rajoy tras la formación del nuevo gobierno. Ha sido en Santiago, donde ha acompañado a Alberto Núñez Feijóo en su toma de posesión como presidente de la Xunta. Rajoy ha puesto a Galicia como modelo de autonomía. COPE Santiago, Alberto Varela.
Feijóo se ha reivindicado como un aliado fiel del Estado para afrontar los retos que hay por delante y ha presumido de la estabilidad política de la que disfruta Galicia. Después, en una plaza del Obradoiro llena de paraguas, porque ha llovido mucho esta mañana en Santiago, le ha dado las gracias a los gallegos por haber confiado por tercera vez en él.
Sí, es un honor para mí, es un honor como gallego, es un honor como político, que los gallegos hayan sido otra vez generosos y nos hayan dado una mayoría tan abierta y tan amplia como esta, ¿no?
Hemos visto a un Alberto Núñez Feijóo muy emocionado. Su discurso fue interrumpido varias veces por aplausos y se acordó de su padre, que falleció recientemente. Mariano Rajoy ha destacado la enorme modernización que ha vivido Galicia en los 35 años de autonomía.
Y en ese acto, Mariano Rajoy también ha confirmado que ya están en conversaciones para la elaboración de los presupuestos para el próximo año. Es lo más urgente porque Bruselas tiene la guadaña preparada. Lo inmediato también es la lucha contra el paro. Lo ha reconocido hoy en Córdoba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en una reunión en la que se han juntado los tres ministros andaluces. COPE Córdoba, Fran Durán.
La interparlamentaria del Partido Popular Andaluz ha contado con la presencia de algunos ministros, entre ellos Fátima Báñez. Lo más escuchado ha sido que se necesita diálogo entre las fuerzas políticas. Por su parte, la ministra de Empleo respondía a la pregunta de si se conseguirá el objetivo de los 20 millones en el 20.
Ya hay en España 1.800.000 empleos nuevos que destruyó la crisis. Pero nos queda camino por recorrer. Nos queda la segunda parte de la recuperación. Eso es que seamos capaces juntos, año tras año, hasta 2020, de llegar a los 20 millones de empleo.
Para la ministra, el pasado les avala, porque en 5 años y 2 de ellos en recesión se ha recuperado la mitad del empleo destruido por la crisis. Pero, como decía, queda camino por recorrer.
En Cataluña hoy hemos vuelto a ver a Miquel Iceta. Ya saben que como compañero de baile no tiene precio. Apoyó sin fisuras, con su vehemencia habitual, a Pedro Sánchez y a Hillary Clinton. El resultado, de sobra conocido. Iceta ha reunido hoy en Barcelona varios varones socialistas para hablar de federalismo. COPE Barcelona, Emili Caselles.
La presidenta del gobierno balear, Francina Armengol, ha asegurado que sería un grave error que el PSOE rompiera con el PSC. y ha lamentado que la gestora decida cuestiones que no le tocan cuando lo que tendrían que hacer, dice, es convocar un congreso extraordinario cuanto antes. Armengol ha apuntado también que es importante la pluralidad para así enriquecer al Estado.
Reconocer la diversidad, reconocer las identidades, reconocer que tenemos lenguas distintas. Esto hace más plural, más diverso y más rico a un territorio, pero siempre desde el respeto y no desde la imposición.
No desde la imposición.
Armengol ha dicho también que no se puede entender España sin Cataluña.
A las 3:45 lanzamos una pregunta y nos vamos a Estados Unidos. ¿La elección de Donald Trump va a afectar a las relaciones comerciales con España? Pues se lo vamos a preguntar enseguida a Jaime Malet, que es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Por ejemplo, dorada nacional de 400 a 600 gramos por solo 7,99 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
¿Me va a tocar recoger la mesa? Aunque esa mesa sea gigante.
Queremos decir que a todos nos toca colaborar y contribuir para que nuestra parroquia funcione.
Queremos decir que aquí todos somos uno.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia. Contigo. Programa por tantos.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay gran expectación por conocer las primeras medidas del nuevo gobierno de Donald Trump. En el arranque le hemos escuchado algún apunte sobre la reforma sanitaria de Obama. Aquí en España estamos pendientes de las relaciones comerciales porque Estados Unidos es el primer destinatario de las exportaciones de nuestro país. El año pasado, España vendió productos a Estados Unidos por 11.000 millones de euros. Vamos a analizar cómo puede influir la victoria de Donald Trump en esas relaciones comerciales entre los dos países. A las 2:47 saludamos a Jaime Malet, que es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España. Don Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Han pasado ya 4 días, que no sabemos si es mucho, para asimilar la victoria de Donald Trump, para digerir lo que casi nadie vaticinó con la precisión oportuna. ¿A usted le ha sorprendido la victoria de Donald Trump?
A mí me ha sorprendido, como a todo el mundo, muchísimo. No en el análisis binario de los últimos meses, pero sí a cualquier persona y hubiesen dicho que Donald Trump sería el presidente de Estados Unidos hace un año y medio, pues se hubiese mirado con escepticismo, y quien diga que no, pues no dice la verdad, ¿no? A mí me ha extrañado, pero bueno, este es el nuevo presidente de Estados Unidos y es lo que ha resultado de lo que ha decidido el pueblo americano, ¿no?
Se lo preguntábamos ya hace unos meses, y ahora que ya sabemos el nombre, no los planes concretos, eso sí, del nuevo presidente, pero ¿la elección de Donald Trump va a afectar a las relaciones comerciales, que es lo que le atañe también a usted, entre España y Estados Unidos?
Yo creo que no. Quizás a la inversión, hay tres aspectos. La inversión estadounidense en España, que es muy fuerte, yo creo que va a seguir siéndolo, y que no va a verse afectada de ninguna manera. El comercio, pues tampoco, porque aunque la globalización es verdad que de alguna forma se va a ver acotada, eso no va a influir en el comercio entre Europa y Estados Unidos. Sí que va a afectar a planes futuros, entre ellos el Tratado de Libre Comercio e Inversión.
Eso le iba a preguntar, porque sí, se está planteando como gran amenaza de Donald Trump el proteccionismo comercial. Y eso va a implicar, y se lo pregunto, si va a modificar, va a tumbar ese Tratado de Libre Comercio.
Yo espero que no, pero lo que seguro que es no va a ser tan omnicomprensivo como era hasta ahora, como se estaba negociando, ¿no? Pero también más realista, porque tal y como se estaba negociando, era un tratado muy amplio y hubiese tenido muchas dificultades para aprobarse, no solamente en Estados Unidos, sino muy especialmente ratificarse en los países europeos, ¿no? Con lo cual, quizás era un tratado más centrado, con menos materias, pero con más posibilidades de ser aprobado y ratificado en Estados Unidos o en Europa. Al menos eso es lo que yo pienso y es lo que me gustaría.
El problema es que conocemos el trazo gordo y ahora hay que bajar a los planes concretos y esa pincelada más afilada, ¿no? Trump en campaña ha prometido aranceles. ¿Se va a quedar en promesas de campaña o hay motivos para preocuparse por las exportaciones españolas en Estados Unidos?
Yo no creo que las exportaciones españolas a Estados Unidos... exportamos una cantidad relativamente... no pequeña, en el sentido que es nuestro primer socio extracomunitario, es el sexto, pero estamos hablando de 10.000 millones, no es una cantidad tampoco enorme. Yo pienso que no se van a verse afectadas las inversiones, hay las exportaciones, y quizás algunos sectores van a tener, a nivel de inversión, más capacidad de hacer cosas que otros, por ejemplo, la construcción y la obra civil. Pero eso no va a afectar al comercio y va a afectar poco a la inversión, ¿no?
La última vez, don Jaime, que hablábamos con usted, estábamos sin gobierno aquí en España. Por fin ya tenemos nuevo gobierno. ¿Eso beneficia también a lo que estamos hablando, a esas relaciones comerciales entre los dos países, entre Estados Unidos y España?
Bueno, son dos países occidentales que están creciendo. Los números que tiene España hoy en día y los que tiene Estados Unidos son buenos. Un crecimiento alrededor de un 3% para este año, para el que viene. No hay muchos países occidentales hoy en día que puedan mostrar esa fortaleza y yo creo que hay que aprovechar el tirón pues para atraer más inversión y intentar que haya más comercio entre ambos países, ¿no?
Don Jaime Mález, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, que siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Hasta luego.
Seguimos en el exterior. Nos vamos a Reino Unido porque cada vez se complica más la salida de la Unión Europea. Son muchos los diputados que amenazan con bloquear el Brexit. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Casi un centenar de parlamentarios quieren que se celebre un segundo referéndum en el Reino Unido. El objetivo es que los británicos conozcan así las condiciones que quiere imponer el gobierno antes de negociar la salida de la Unión Europea. Si esta petición no se cumple, atención, intentarán bloquear el Brexit en la Cámara de los Comunes, una situación que podría provocar una verdadera crisis institucional en el país. Que finalmente el gobierno necesite la aprobación del Parlamento para invocar el famoso artículo 50 se ha convertido en un verdadero problema para la primera ministra. Theresa May deberá negociar con todas las sensibilidades políticas si quiere comenzar el proceso en marzo del año que viene.
Gracias, José Luis. En Rusia, golpe contra el terrorismo yihadista, una operación de las fuerzas especiales rusas ha permitido la detención de 10 supuestos terroristas que preparaban una cadena de atentados en Moscú y en San Petersburgo. Corresponsal Ricardo Marquina.
Según la escasa información que ha trascendido, los detenidos son ciudadanos de países de Asia Central con conexiones con los terroristas de Estado Islámico. Y es que uno de los grandes miedos en la Rusia actual es que su participación en la guerra de Siria contra los islamistas tenga como respuesta atentados en suelo ruso, algo de lo que Rusia tiene una triste y abultada experiencia.
Y en este sábado tenemos cita con el 18º Congreso de Católicos y Vida Pública, cita que vuelve a mirar a los más desfavorecidos y que entre las muchas visiones se ha centrado también en Irak. Testigo de la persecución de los cristianos en este país es Jaume Vives, que ha intervenido en este congreso. Hablamos con él en este mediodía. COPE, Jaume, buenas tardes.
Buenas tardes.
De Irak nos llegan noticias a cuentagotas. La última hora se centra en ese combate en Mosul y en los alrededores de esta ciudad, bastión de los terroristas del Daesh. Tú conoces bien Irak. La última vez estuviste, si no me equivoco, el año pasado. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en este país en estos momentos?
Pues mira, yo recuerdo cuando estuve hace 2 años que había pues mucha tristeza, mucho dolor, también mucha esperanza y mucha fe, porque la que había sido su tierra, las que habían sido sus casas, sus iglesias, estaban, no se sabía en manos de quién, no se sabía si están destrozadas, si no están destrozadas, y gracias a Dios, y por fin, porque ha hecho falta mucho tiempo para que realmente haya una voluntad de ayudar a los cristianos, pues parece que pues Bartella, Karakoch, se está empezando a intentar con Mosul, pues están siendo liberadas. Ha costado tiempo.
Ha costado mucho tiempo y muchas muertes también. Ha recogido historias de cristianos perseguidos, cristianos sirios, cristianos iraquíes, como nos dices, con los terroristas del Daesh como gran protagonista. ¿Esta persecución aumenta, disminuye? ¿Somos conscientes de ella?
A ver, esta persecución existe desde hace 2000 años, desde que Cristo fundó la iglesia es perseguida y no es que no seamos conscientes, sino es que no tenemos ni idea de lo que está pasando en estos países. Cuando tú hablas con los misioneros que hay allí, cuando tú hablas con la gente que hay allí, te dicen aquí la gente se levantó, cientos de miles de personas, para pedir la paz y que nadie tocase al Assad, porque con él la paz estaba garantizada. Y luego nuestras imágenes, esos cientos de miles de personas, las sacan en Occidente diciendo que la sociedad siria se levanta contra el dictador al-Assad para acabar con la dictadura. Y lo que viene después de eso es lo que estamos viendo ahora. O sea, no es que no conozcamos, es que conocemos una historia que no es para nada la historia real. O sea, aquí nos han vendido que hay un dictador malo malísimo, que se está cargando a la población, que ahora está bombardeando Alepo, cuando Alepo ha sido sitiada por Daesh, y no solo por Daesh, por muchos vecinos musulmanes de la zona, y durante 4 años nadie ha dicho nada. Esos cristianos de dentro de Alepo durante 4 años cada día han sido bombardeados, cada día. Y ahora que el gobierno ha atacado para acabar con este sitio, parece que el malo, malísimo, lo obliga es el gobierno. O sea, no es que no sepamos lo que está pasando, es que nos lo han contado al revés.
¿Tienes previsto volver? Estamos hablando de Siria, hemos hablado también de Irak, has estado también en Líbano. ¿Tienes previsto volver a alguno de estos países?
Si Dios quiere, en principio en enero estrenaremos el documental que rodamos sobre el testimonio de fe de esos cristianos de Irak, y la idea es volver otra vez a Irak, a los diferentes centros de desplazados en los que estuvimos, para que ellos vean, en su idioma, en su lengua, vean que sus testimonios han llegado a Occidente. Porque en su lengua hay muy pocos testimonios, hay muchos testimonios de cristianos perseguidos en inglés, en castellano, pero hay muy pocos en su lengua, en el árabe, en el arameo. Entonces, pues nuestra idea es esa, o sea, el documental que ahora, si Dios quiere, en enero se podrá ya estrenar, traerlo allí para que ellos vean que sus historias han llegado a Occidente.
Pues lo veremos. Jaume Vivas, periodista, uno de los protagonistas de este Congreso de Católicos y Vida Pública que se clausura mañana. Jaume, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es noticia de este sábado. El rey Felipe VI ha tenido que aplazar el viaje que tenía previsto iniciar hoy a Arabia Saudí. El motivo no es otro que la muerte del hermano del rey Salman. Arabia ha decretado 3 días de luto. Adrián Gil.
Era el primer trayecto oficial que el rey iba a hacer al exterior e iba a estar acompañado del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, y el de Fomento, Íñigo de la Serna. Un viaje rodeado de polémica y que tenía como principal objetivo mejorar las relaciones bilaterales entre ambos países, además de reanudar proyectos en los que participan empresas españolas, como las obras del AVE, ahora bloqueadas, y que conectarán las ciudades de Medina y de la Meca. Esta es la segunda vez que se aplaza este viaje del rey a Arabia Saudí. La primera fue el pasado mes de febrero, cuando se pospuso debido a la situación política interna que se vivía en España.
Y en Francia, la música vuelve este sábado a Bataclan. Hoy reabre sus puertas la Sala Parisina. Lo hace un año después de la cadena de atentados que dejó en París 130 muertos. El encargado de homenajear a las víctimas en la propia Sala Bataclan va a ser Sting, corresponsal Asunción Serena.
Esta noche a las 9 el Bataclan reabre sus puertas al público, la víspera del primer aniversario de los atentados de París, que se cobraron la vida de 130 personas. De ellas, 90 perecieron en esta sala de conciertos bajo los tiros de 3 terroristas. Sting será el primero en subir al escenario para ofrecer un concierto en homenaje a las víctimas de los ataques y para celebrar la música que representa esta sala. La venta de entradas se despachó en unos minutos. La compra ha sido estrictamente personal, limitada a 2 plazas por persona, con la obligación de dar los datos de cada una de ellas, que deberán ser confirmadas esta noche cuando se abran las puertas del Bataclan para poder acceder a la sala. Y este acto se suma al minuto de silencio que se guardó ayer en el Estadio de Francia antes del partido Francia-Suecia y se prolongará mañana con la inauguración de una placa en cada uno de los lugares afectados por los ataques y que será presidida por François Hollande y los alcaldes de París y Saint-Denis.
Pues con la música de Sting, con el recuerdo a todas las víctimas de los atentados de París de hace justo un año, ponemos rumbo a las 3 de la tarde. Momento de actualizar la información en este mediodía COPE. En la producción, Ana Castellano. En el control de sonido, Rafa Nieto.